En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Vamos un poquito. Habíamos prometido ir a Holanda.
Sí.
Porque allí vivía un argentino que se fue hace unos años, un profesional de la música, un talentoso músico, y vaya a saber el destino, estas cosas de que una receta argentina como las empanadas aparece, y hoy con la pareja de Kevin y Mirte, se debe pronunciar así, bueno, han hecho un emprendimiento fabuloso de empanadas en una ciudad, en realidad, en Haarlem, muy cerquita de Ámsterdam. Kevin, muy buenas tardes para vos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Todo bien, todo tranquilo, finalizando un día de producción de empanadas, justamente.
¿Cuánto hace que estás por allá, Kevin?
9 años.
9 años. ¿De qué lugar de Argentina fuiste?
Yo soy de Tigre.
De Tigre. Obviamente que vos ya tenías familia holandesa.
No, para nada.
¿Y tu nombre, Kevin Halpern?
El nombre viene por el hecho de que mis abuelos, inmigrantes de Alemania en este caso, vía España, se fueron a Buenos Aires. Sí.
De Alemania.
De España a Argentina.
¿Hablabas holandés?
No, para nada.
Nada.
De adolescente no tenía idea del idioma ni nada. Cuando estaba buscando distintos conservatorios en los cuales yo me iba a audicionar, ahí justamente apareció Holanda por tener un conservatorio, en este caso de jazz, muy reconocido.
¿Vos acá habías hecho estudios musicales?
Sí, en Buenos Aires estudié en el conservatorio, en el López Buchardo, y estudié también en modo privado y en el CAEMSA, que es una escuela así medio terciaria en Buenos Aires. Y estudié guitarra clásica y composición en su momento.
Mirá vos, y la especialización o la maestría o la superación estaba por el lado de Holanda.
Claro, en su momento, cuando yo veía venir que siempre tuve el sueño de seguir estudiando en el exterior, y Holanda, como te decía, presentó una buena oportunidad. En su momento grabé un EP, que es una especie de, un extended play, un disco cortito con 2-3 temas, y justamente con ese disco me aceptaron a una audición en Holanda, lo cual no implicaba en su momento que iba a entrar al conservatorio. Tuve que venir acá a Holanda a dar un examen y a audicionar, y con el riesgo de no quedarme, pero bueno.
De no quedar. Perdóname, claro. ¿Estabas trabajando ya o estudiando en la música cuando llegan las empanadas?
Sí. Bueno, justamente empezamos con las empanadas en 2015-2016. Ahí yo estaba terminando la carrera de músico y estaba justamente trabajando como orquestador, arreglador de orquestas de jazz y de pop también en Holanda. Una muy muy importante que se llama la Metropole Orquest. Y bueno, ahí trabajaba como orquestador y también como una especie de productor también.
¿Pero cómo llegas? Digo, vos, a ver, más o menos es que viniste aquí y aparece una receta de tu abuela para tu mujer o para ustedes.
Claro, en uno, mi mujer, ya la conozco hace muchos años, y en uno de los viajes que hicimos a Buenos Aires a visitar a mi familia, ahí justamente nos empezamos a poner a hacer empanadas con mi abuela, y ese fue el comienzo de la historia de las empanadas. ¿Sí?
¿Fue por diversión, fue por extrañar o fue porque había necesidad de plata?
La idea era, bueno, como músico obviamente uno no gana mucho. Ella, mi esposa, estudió artes visuales, y en su momento trabajaba como profesora en escuelas primarias, profesora de arte justamente, y la idea era hacer algo extra, ¿no? En su momento la idea era empezar vendiendo los sábados en un mercado muy muy lindo en Harlem, que es donde seguimos vendiendo ahora actualmente. Y la idea era, bueno, hagamos un poco de guita extra y estemos juntos y probemos. Era muy naive todo, ¿no? Siendo como jóvenes, empezando a hacer empanadas en casa. Empezó todo muy 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 pequeño, ¿no?
Perdóname, hay una plaza, vos estás en una ciudad de unos 200.000 o un poco menos de habitantes, muy cerquita de, como si fuera el Gran Amsterdam, ¿no? Cerca.
Sí, muy cerca. En su momento Harlem era una ciudad muy reconocida, muy grande. Obviamente Amsterdam ahora es la ciudad más importante, pero no, es muy... No se queda atrás Harlem, porque tiene mucha historia, tiene por ejemplo el museo más antiguo de Holanda, tiene mucha cultura, así que mucha gente justamente que vive en Amsterdam, como Amsterdam está tan colapsado en cuanto a vivienda, por ejemplo, mucha gente decide ir a Harlem, porque es un poco más tranquilo, es una ciudad un poquito más tranquila.
Tengo entendido que de allí salen los holandeses para fundar la nueva Harlem, que ahora es Nueva York, ¿no?
Claro, Harlem, claro, sí, justamente todos los nombres ahí de Nueva York, que eran todas colonias holandesas, claro. Harlem como Nueva York, el nombre sale de Harlem en Holanda, que tiene en este caso 2A, ¿no?
2A,
sí. Claro.
Bueno, a ver, en la plaza, en una plaza céntrica, ahí un mercado muy importante de tu ciudad, fueron a vender. Cuando vos vas a vender empanadas a un lugar así, ¿tenés que pasar por bromatología, permiso, o como acá te vas a la calle y lo vendés?
No, acá es hay muchos protocolos, muchas reglas, mucha burocracia, muchos pasos hasta que uno puede vender, por el lado de higiene, ¿no? Y controles de higiene, claro. Control sanitario, pero también en lo administrativo, porque no es fácil tampoco empezar a vender en un mercado. Estos mercados suelen tener una lista de espera muy alta.
Claro. Bueno.
Estuvimos esperando, tuvimos que hacer pruebas y bueno, de a poquito, ¿no? Entrando en la burocracia, en el juego, de cómo funciona, ¿no? La cosa acá y bueno, conseguimos un lugar.
¿Hacés carne, cebolla, vegana, jamón y queso? ¿Cómo le llama un holandés a la empanada?
Empanada,
pero le suena, pero no creo que suene así, empanada. Suena más raro.
A veces suena empañada.
Empañada.
y la de pollo, yo ya le digo polo, porque acá nadie pronuncia la doble L.
Ah, la de polo, la de carne dicen carne.
Carne, por suerte, no hay mucho problema. Empezamos vendiendo la de choclo y la gente se confundía, decía choco, pensaba que era con chocolate.
De choco.
Claro, entonces cambiamos y ahora le decimos la de maíz.
¿Y la de cebolla que dice cebola?
Cebola, justamente. No me cago de risa cada vez que piden.
Claro,
bueno.
¿Qué más? Decime, Kevin. Total, el fisco holandés no escucha. ¿Cuánto cuesta en euros una empanada allí?
Una empanada acá en el negocio está 3,25 euros.
3,25 euros. Si vendes 15.000 empanadas por mes, salvo que sean muy caros los empleados y lo demás, los números te cierran.
Los números, sí, obviamente que la mano de obra acá es muy cara. Bueno, hay muchos gastos fijos. No es fácil tener un lugar acá en el centro de Harlem, por ejemplo, en cuanto a costos. Pero sí, los números cierran. Pero bueno, fue un trayecto, ¿no? Porque empezamos vendiendo 350 empanadas.
Ahora...
Así que cada semana, cada mes se fue incrementando y hasta que llegamos al punto en el cual empezó a tener sentido, hubo que sufrirla también, ¿no? Obviamente.
¿Cómo se te ocurrió ponerles Máxima?
Máxima. Lo de Máxima salió en el viaje este de Buenos Aires haciendo empanadas. Es un poco de marketing y es un poco de ser práctico, ¿no? Porque acá Máxima es muy reconocida. Acá el holandés tiene muy... el momento en el que se casó Máxima, ¿no? Con Willem Alexander tocando... estaba Karel Kraynhof, que es el bandoneonista este muy famoso holandés, tocando Piazzolla. El holandés medio, ¿no? Tiene esas imágenes muy guardadas. Entonces Máxima es una conexión muy fácil entre las dos culturas.
Pero fue a tu pueblo, a tu ciudad, y vos te fuiste envuelto en la bandera. ¿Cómo fue eso?
Sí. Nos enteramos porque Máxima iba a venir justamente a Harlem. No había venido, desde que yo vivo acá en Harlem, no había venido nunca. Estábamos siempre esperando la oportunidad. Y cuando leímos que venía a inaugurar esta ala en un museo, en el Tyler's, queda justamente a 50, 60 metros del local nuestro. Así que esa era nuestra chance.
¿Sabés cómo se llama eso, no?
A ver, ¿cómo?
Culo.
Claro. Sí, la verdad que sí. Formó gran parte. Pero no solo eso, sino también el hecho de poder haber accedido a darle el regalo y hablar con ella, porque...
Espera, ¿fuiste envuelto en la bandera o fueron envueltos en la bandera y la seguridad te paró?
Sí, la seguridad no quería saber nada al principio, porque yo estaba con la bandera, con el regalo. No, obviamente que ellos no quieren que nadie esté cerca de Máxima, más ni menos le dé un artefacto, en este caso un regalo, que puede ser lo que sea. Entonces, en cuanto a seguridad, vinieron varios de seguridad, me hicieron un chequeo. Yo me acuerdo en el 5 de mayo, que es el Día de la Liberación acá en Holanda, tuve la suerte de hace unos años escribir un arreglo para un concierto en el cual Máxima y Willem Alexander estaban en el público. Y recuerdo que en su momento también nos hicieron a cada uno de los artistas o staff, te hacen un chequeo, ¿no? Te piden la licencia de conducir o el pasaporte y se fijan tus antecedentes. Y eso mismo pasó justamente en frente al hotel. La policía chequeó mi antecedente y finalmente, bueno... Por suerte no hice mucho el quilombo acá, ¿sí? Desde que llegué, porque, bueno, accedieron a que justamente Máxima reciba el regalo y, bueno, después le gustó a ella el gesto porque nos quedamos hablando un ratito.
Ah, pero ¿y qué te dijo? Che, eso es interesante.
¿Qué me dijo? Primero que ella, muy abierta, muy amable, le gustó el gesto. No nos olvidemos que acá ahora estamos en 0 grados, lluvia. Uh-huh. Le gustó el gesto. Y después estuvimos hablando, ella aparentemente conocía empanadas Máxima, nos dijo justamente que iba a pedir empanadas por takeaway, que esa fue la gran sorpresa. Así que sí, tuvimos una pequeña charla y después ella entró al museo, obviamente, y siguió con su...
Pero pará, ¿vos la tratabas de usted, de su majestad, o le decía Máxima?
Máxima, sí. Empecé justamente hablando en el español y después pasé conscientemente al holandés, para que el entorno entienda, y yo sabía que había cámaras también alrededor, nos hicieron varias notas después, entonces en holandés obviamente el público pudo entender, ¿no? En cuanto a marketing es importante que la gente entienda lo que se estaba diciendo.
Okay. Ay, Dios, no deja pasar una, pero ella te tuteaba también así llanamente.
Sí, bueno, sí, muy formal ella, pero... No, no me pareció muy exagerado, ¿no?
Bueno, la cuestión es que espero que siga pidiendo takeaway, porque te vas a enterar si piden takeaway desde el Palacio.
Y del Palacio justamente nos llamaron, ya tenemos un contacto ahí, así que no me sorprendo si en el futuro cercano llega el pedido del Palacio. Y ahí eso estamos esperando.
Bueno.
Pero bueno... Nos sirvió muchísimo, más allá de eso, nos sirvió muchísimo por la cantidad de seguidores nuevos que tenemos ahora en Instagram, por ejemplo.
¿Se disparó la venta?
Claro, la venta subió mucho de lo de Máxima porque salimos en varios diarios. Fue una buena acción en ese sentido, sí.
¿Tenés más venta por takeaway o por delivery o del que pasa y se come una ahí mismo?
Un poco de todo. La mayor venta la tenemos en los mercados, para ser sincero. El mercado de Harlem, el de Amsterdam, ahí se mueve, hay mucha rotación de gente, ¿no? Entonces ahí sale mucho volumen de empanadas.
¿Pero qué salen, por docena?
En los mercados vendemos por 5 empanadas. Tenemos una promoción de 5 empanadas por $13.50 y la gente puede pedir, ¿no? Puede hacer las combinaciones que quiera, de gustos.
Muy bueno. ¿La vegana qué tiene, Kevin?
La vegana tiene una salsa de perejil, tiene batata, tiene tomate picado, eso. Es fresquita, es muy rica por tener la salsa de perejil, se mueve mucho también, a la gente le gusta. Esa fue la única receta justamente que la desarrollamos nosotros. Las demás eran de mi casa, de mi abuela, de conocidos, pero esa la hicimos nosotros porque el público holandés es muy progresista, ¿no? Le gusta lo... son conscientes del cuánto consumen en cuanto a carne. Claro.
Decime, ¿qué ven? ¿Es carne suave, carne cortada a máquina, a cuchillo?
Carne a cuchillo. Y carne picada también. Las dos salen... Usualmente hacemos la de carne a cuchillo en algún especial, porque es más cara, obviamente. Entonces, esa la hacemos, por ejemplo, en el especial de Navidad, que es una especie de estofado. Pero si no, la que sale mucho es la carne, la picada.
¿Horno o frita?
Horno.
Horno. ¿Aceitunas horno, o no?
Sin aceitunas, sin pasas tampoco.
Sin pasas, son inteligentes.
Bueno. Lo que pasa es que es la más... hay gente que le gusta, hay mucha gente que no le gusta la pasa quizás, o la aceituna, entonces es la más simple, digamos.
Bueno, y la carne es carne de muy buena calidad allí, ¿no?
Sí, la carne es buena, obviamente que no es la carne argentina. Usamos 80 y 20, o sea, la proporción más común, ¿no?, de 80 de carne, 20 de grasa. Es carne holandesa, muy buena calidad, pero sí, en su momento, obviamente, discutimos el tema de la carne, pero... carne argentina es demasiado cara, y teniendo carne argentina y mano de obra holandesa, claro, la empanada habría que cobrarla, sí, ya cerca de los 5 euros.
¿Vendés también algún otro producto argentino?
Sí, obviamente, vendemos mucho vino, Malbec, mendocino, por ejemplo, vendemos cosas dulces, tenemos los fines de semana o alfajorcitos de maicena o medialuna. Vendemos de todo un poco.
Decime, un Malbec común, a ver, si te ubicás, no sé acá cómo decirte, una gama media, que acá puede costar 4 euros, 13 euros, una gama muy media que puedes tomar todos los días, que debe ser lo que se vende allá, ¿no? ¿O se vende alta gama de vinos?
Acá se vende vinos de calidad media. Esos son los que están en los Malbec argentinos de los supermercados, por ejemplo. Están a, no sé, 6 a 12 euros, diría. Y bueno, sí, pero son de buena calidad.
Sí, claro. Bueno, ¿hay gente que toma mate?
Sí, el mate es interesante porque está creciendo. Hay una movida en toda Europa, en realidad, de la yerba mate, quizás también potenciada por el fútbol, por Messi, ¿no? Por jugadores estos famosos que van con el mate a los partidos de fútbol. Pero acá hay muchos emprendimientos holandeses también de gente que empieza a hacer mates con su propio diseño, o mismo en el local, gente interesada en los distintos sabores, las distintas yerbas que ofrecemos. Así que eso está creciendo mucho y me gusta porque compartimos un poco de la cultura también.
Decime, y obviamente que por máxima, si decís Argentina, debe ser máxima, pero ¿qué otros personajes relacionan Argentina?
Y ahora los jugadores de fútbol del Ajax, por ejemplo, Nico Tagliafico, el otro, ¿cómo era? El Licha.
Licha López.
Bueno, no me sale. Licha López. El defensor.
¿El Licha López?
No.
Bueno, decime, bueno, máxima fútbol, ahora es holandesa, pero ¿se le conoce algún pasado de hincha de fútbol que lo haya dicho?
Que yo sepa, no.
No.
No sé de qué equipo es, no.
Debería ser de River.
Y viviendo, sí, siendo de capital, sí, supongo que sí. Espero que no, espero que sea de Boca.
Boca, sí. Sí, están todavía agarraditos, están agarraditos allí con las uñas. Kevin, no sé si te enteraste de la campaña que ha hecho River.
¿A qué campaña? Coméntame.
¿Cómo que campaña? Todos los títulos del mundo tenemos, Kevin.
Bueno, no nos pongamos a 14.000 kilómetros de distancia. Por el Boca arriba.
Kevin, te mando un fuerte abrazo y ¿cómo se llama? ¿Mirte se llama tu mujer? ¿Se Mirte. Dice Mirte?
Mirte, justamente.
¿Y es Mirta?
No, Mirte.
Pero Mirte, bueno, ¿viene de algún nombre en español? No.
No. Cuando Mirte. Viene acá, cuando va a Argentina le dicen Mirta, pero es Mirte, con E.
Bueno, Kevin, de verdad, felicitaciones por el olfato y por no sé, y por amarte por tu carrera musical. ¿Seguís escuchando música argentina de algún argentino, alguno de los géneros?
Sí, justamente en lo que es folclore, por ejemplo, y tango, mi guitarrista favorito es Patricio Krom.
Ajá.
Fíjense, es un guitarrista de Buenos Aires, yo lo conocí en su momento. Eso es lo que más me gusta ahora en cuanto a Argentina.
Bueno, que te vaya bien en ambas cosas, en la carrera musical, por el alma y también por el bolsillo, y en las empanadas, Kevin. Un gran, gran abrazo desde tu país.
Muchas gracias.
Bueno, allí está Kevin Halpern. Muy, muy hábil, ¿eh? Mucho marketing.
¿Qué te parece? Bien, bien, muy bien. Lo felicito fervientemente, muy bien. También tuvo la suerte de 50 metros el local, fue a parar Máxima, ¿no? O sea, todo acompaña. Tenemos el teléfono, ¿no, producción? Digo, para pedirle una docena de empanadas, a ver cómo son.